Nehemías se introduce a sí mismo en el primer versículo del capítulo 1, la fecha de la escritura de su profecía, el año 20 del rey Artajerjes, que era hijastro de la reina Esther. Podemos decir que el libro de Esther, si usted lo ha estado leyendo, en el orden cronológico tendríamos que ubicarlo antes de Esdras y Nehemías. Realmente tendría que ser así. Por eso, si usted está en el vigésimo año del reinado de Artajerjes, allí en el palacio de Susa o Susán, usted tiene que ubicarse en este contexto. También dice, y su hermano Hanani, y aprenderemos del capítulo 7 que él realmente es hermano de Nehemías. Había estado en Jerusalén. Cuando él regresó de Jerusalén, Nehemías le preguntó acerca del estado, de la condición en la cual se encontraba la ciudad santa. Nehemías había nacido en cautiverio. De hecho, ahora ya habían pasado casi 90 años del primer cautiverio y de aquellos que habían regresado a Israel. En el año 536 antes de Cristo, Ciro dio la orden de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y esto que nosotros vamos a considerar ocurre aproximadamente en el año 445 antes de Cristo. Así que hablamos de unos 90 años después. En relación al cautiverio, tendríamos que decir que el cautiverio ocurrió 160 años antes. Y así podemos ubicarnos en estas fechas. Nehemías nunca había visto la ciudad de Jerusalén. Con todo, en su corazón él se identificaba con Jerusalén y su templo. Un salmo de cautiverio que podemos leer es el Salmo 137. Comienza hablando de aquellos que fueron cautivos a Babilonia y que ligarán sus corazones en el sauce y se sentarán y llorarán en el gran río. En el Salmo está ese llanto: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Es interesante cómo Dios ha grabado Jerusalén en el corazón de cada judío, incluso en el corazón de aquellos que nunca la han visto. De alguna forma está grabado en sus corazones ese amor por Jerusalén. Es parte de ellos, no lo pueden evitar. Es una parte de ellos, algo que Dios ha grabado en su corazón, un gran amor, un gran deseo por esa ciudad, Jerusalén. Por supuesto, se les ordena en las Escrituras orar por la paz de Jerusalén. Y en la celebración de la Pascua, no importa dónde ellos estén en el mundo, mientras ellos guarden la Pascua, ellos hacen la declaración este año o el año próximo en Jerusalén. Parece ser el deseo, el sueño de cada judío ir a Jerusalén. Hay algo acerca de la ciudad, hay un encanto que la primera vez que usted la ve, usted casi llora sin ser capaz de controlarse a usted mismo. Hay algo en cuanto a ella. Así que esta es Jerusalén. Hay un sentimiento. Hay algo allí que es de Dios. Dios dijo que Él nunca quitaría sus ojos de Jerusalén. Entonces Nehemías, un verdadero patriota, aunque nunca había visto a Jerusalén, aún así su corazón está en esa ciudad. Sus deseos estaban allí. Él le pregunta a su hermano todo acerca del estado en el cual se encuentra Jerusalén, el estado de la ciudad, de las personas, de todas las cosas. Él recibe un reporte que realmente era muy desalentador por parte de Hanani. El remanente de personas que quedan están desanimadas, sus enemigos los acosan, las puertas de la ciudad han sido quemadas, las murallas están en escombro. Hay gran aflicción y reproche en el pueblo. Y dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Sí, este reporte de Hanani le trajo una gran aflicción de corazón, siendo como él era un verdadero patriota, y escuchando esta triste condición de Jerusalén, él se pone a llorar, hizo duelo, ayunó por algunos días mientras oraba. Es que Nehemías era un hombre de oración. Él siempre estaba orando a Dios. A lo largo del libro, uno de los aspectos importantes del estudio del libro de Nehemías es tomar nota de la vida de oración de este hombre, Nehemías. Su oración la encontramos en el capítulo 1. En el verso 5 leemos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vemos que en su oración, él está haciendo un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Él le dice, Dios, tú guardas tus pactos con tu pueblo. Él reconoce que la destrucción de Jerusalén y el cautiverio del pueblo eran parte de la justicia de Dios, guardando su palabra, reconociendo el hecho de que Dios les había advertido que si ellos abandonaban al Señor, serían abandonados por el Señor. Ellos tenían la advertencia. Nehemías, en su oración a Dios, reconoce la fidelidad de Dios. Señor, tú nos has dicho por Moisés que si nosotros nos apartamos de ti, seríamos quitados de la tierra. Él confiesa la fidelidad de Dios a su palabra, pero luego Dios también había prometido que si las personas se volvían a Él, que Él les habría de restaurar la tierra. Así que Nehemías está recordándole a Dios las promesas que había hecho al pueblo de Israel. A partir del verso 8 leemos, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Vemos entonces que Nehemías le recuerda a Dios sus promesas, su palabra, y luego le pide a Dios que bendiga al pueblo y que muestre su gran poder, su mano de gran poder hacia ellos. Él fue luego de varios días al rey llevando la copa de Artajerjes, porque Nehemías era el copero del rey. Así que ahora estamos dando un pasito más adelante. Recuerde usted que la historia comienza en el mes de diciembre y ahora estamos llegando a abril. Él está llevando la copa del rey. Él aún está turbado por la condición de su pueblo Israel. El rey le pregunta a qué se debe su tristeza. Tú nunca habías estado triste en mi presencia antes. ¿Qué te sucede? Nehemías le responde, para siempre vive el rey. Y él le contó al rey de la situación de sus compatriotas, aquellos que habían regresado, y las noticias que él había recibido, la tristeza de su corazón debido a la condición de Jerusalén, la ciudad amada. Entonces él dijo, oré al Dios del cielo y dije al rey. Mire, yo quiero que usted note, él está hablando con el rey, pero mientras él hablaba, él ora a Dios. Oré al Dios de los cielos y dije al rey. Me gustaría tener permiso para regresar por un tiempo a Jerusalén para ver qué puedo hacer para ayudar a las personas de allí. Y el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo te irás? Y él le dijo un tiempo específico para regresar, marcó un tiempo para regresar. Así que el rey entregó cartas de autoridad y fue nombrado el Tirsata, lo cual es el gobernador colocado por el rey para regresar así a Jerusalén y ser gobernador sobre esa ciudad. Él tenía que volver a donde estaba el rey en un periodo de 12 años. Así que el rey le dio el mandato de regresar, restaurar, reconstruir Jerusalén. La autoridad sobre ese lugar le dio el mandato. Esta es una de las fechas más importantes que tenemos en la historia. La fecha en la cual el rey le da este mandato a Nehemías para restaurar y reconstruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se nos dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, que hay 77 determinados sobre la nación de Israel desde el tiempo del mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe. Hasta ahí serían 7 y 62 siete. Es decir, que si nosotros sumamos 7 y 62 siete, tenemos 69 siete, que traducidos a años son 483 años hasta que viniera el Mesías Príncipe. Fue así entonces que el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo fue dado el mandato a Nehemías para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Reitero, una de las fechas más importantes en la historia del mundo, porque desde esa fecha puede calcularse la fecha de la venida del Mesías, el Hijo de Dios Jesucristo, a este mundo. Pasarían 483 años. Aquí se da el mandato de restaurar a Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad. Así que, como fue profetizado en la palabra de Dios, 483 años después, años babilónicos, años de 360 días, Jesús llegó en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén el día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y Daniel dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, pasado esos 69 siete, esos 483 años, habría de quitársele la vida al Mesías Príncipe, mas no por él, mas no por sí. Incluso vemos cómo la profecía de Daniel fue tan acertada. Jesús entró precisamente ese mismo día. Él fue también ese mismo día quitado, él fue crucificado, sin recibir el reino, y los judíos terminaron dispersados. Así que tenemos esta historia y esta fecha en la historia tan pero tan importante. Siguiendo con el capítulo 2, versículo 8, dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vemos que él vino con algunos capitanes y soldados del ejército persa, y mientras él llegaba, había un par de hombres, Tobías y Sanballat, que estaban muy alterados por la llegada de Nehemías. Uno era moabita, el otro amonita. Inmediatamente se tornaron enemigos, antagónicos a Nehemías, porque Nehemías buscaba el bienestar de los judíos. Entonces vemos que tanto los moabitas como los amonitas, Tobías y Sanballat, lo que había en ellos era odio hacia cualquiera que pretendiera ayudar a los judíos. Qué triste, ¿verdad? Pero es interesante también y trágico que el día de hoy hay personas que odian a los judíos. Ellos realmente no saben por qué, pero los odian. Ellos odian a cualquiera que quiera a los judíos o que busque ayudar al pueblo judío. Tobías y Sanballat eran así los dos. ¿Por qué? Porque Nehemías buscaba el bienestar de los judíos y por eso ellos estaban muy molestos con la llegada de él. Así Nehemías llegó a Jerusalén, los visitó durante 3 días sin dejar que nadie supiera cuál era el propósito de su viaje. Luego de 3 años, luego que todos se fueran a su hogar sin que nadie lo supiera, él tomó a algunos de los hombres que habían venido de Persia con él. Él iba montado en su caballo mientras ellos iban caminando alrededor de los muros de la ciudad para observar la condición de los muros, las puertas, etc. Finalmente llegaron a un lugar donde los escombros eran tan grandes que no pudieron avanzar más. Así que regresaron a la ciudad y no lo contaron a nadie en cuanto a su viaje de medianoche, esa gira que hicieron alrededor de la ciudad. Luego Nehemías reunió a los líderes y les desplegó su plan para reconstruir la ciudad. Esto involucraba realmente a todas las personas trabajando juntas, cada grupo familiar tomando cierta sección del muro y trabajando en él. Así, los sacerdotes debían comenzar con la puerta de las ovejas. Luego, junto a ellos, las familias que estarían trabajando en las distintas puertas. Se mencionan 10 puertas. Luego, más adelante, la puerta de Efraín se menciona, y otra puerta, así que probablemente habían 12 puertas en total. Las distintas familias que estarían trabajando, se las menciona, eran aquellas que trabajarían en esas puertas. En el capítulo 3, estimado oyente, usted tiene los nombres de las familias y el sector de la muralla, del muro, en el cual habrían de trabajar. Debido a que los nombres realmente no son significantes para nosotros, estaremos salteándonos el capítulo 3. Pero luego habremos de continuar con este apasionante estudio del libro de Nehemías, con el arrojo, el coraje, la valentía de este hombre de Dios, que fue utilizado en un momento tan particular de la historia, tan significante, que tiene tanta relevancia porque está relacionado directamente con la venida del Mesías para dar la vida por los pecadores.